Cuentan que hace muchísimo tiempo vivía en la cordillera un pueblo de guerreros, un pueblo al que los otros llamaban el enemigo invencible. No tenían vecinos ni aliados, porque el primero que se animaba a entrar en su territorio sin autorización era esclavizado o aniquilado. Dicen que no hubo país donde las piedras y las flores fueran más rojas, porque allí la sangre de las guerras había penetrado hasta las capas más profundas de la tierra. Entre los invencibles no había lugar para los débiles. Los niños mamaban el valor de los pechos ceñidos de sus madres, y alimentándose con carne cruda, se convertían en hombres altos y fuertes como montes. Este pueblo tuvo un jefe valiente y formidable, llamado Lincoln Nahuel, el tigre que salta. Era tan valeroso como feroz, y cuentan que si alguien hubiera podido navegar en los ríos de sus venas, hubiera visto hervir la sangre. Lincoln Nahuel hacía brotar el miedo, vivía para defenderse y era incapaz de perdonar. Entre todas las montañas del país de Lincoln Nahuel se distinguía el pico nevado del cerro Amuncar, el monte sagrado que es el trono de Dios. Su mole inconmovible dominaba el paisaje con sus laderas que subían verdes y boscosas hasta la zona donde las rocas interrumpían bruscamente la vegetación, trazando extraños dibujos. Más arriba, la cumbre cubierta de hielo brillaba con los diferentes colores que le daba el sol. A veces, nadie podía prever cuándo la montaña se transformaba. La nieve se fundía, lanzaba humo y fuego hacia el cielo, calcinaba los bosques y bombardeaba a los mapuches con rocas incandescentes que parecían las toquicuras de Dios. Y entonces, la gente le tenía más miedo que a la furia de Lincoln Nahuel. Un amanecer, mientras el pueblo invencible se encontraba acampando en el gran valle que se encuentra a los pies del Amuncar, los centinelas dispersos en la montaña encendieron las fogatas. El humo se confundía al principio con la niebla, pero cuando se asentó la mañana y el aire se puso diáfano, pudo ser advertido desde el campamento. Los que sabían interpretar las señales se inquietaron y llevaron la noticia a Lincoln Nahuel. Algún extranjero había puesto su imprudente pie en el territorio. Ya se preparaba el gran jefe para impedir el atropello, cuando los centinelas, como si se hubieran puesto de acuerdo, bajaron corriendo las laderas para contar agitadísimos lo que habían visto. Un extraño ejército de desconocidos se había acercado al pie del Amuncar y comenzado a escalarlo por el lado opuesto. Eran miles y miles de enanos armados que avanzaban en formación como una gran mancha movediza por la cuesta de la montaña sagrada. Lincoln Nahuel sintió cómo la cólera le subía por el pecho, cómo sus brazos ansiaban descargar un golpe contra los invasores que ni permiso habían pedido. Él los aplastaría como escarabajos. Una vez más, la sangre correría por las sendas y los arroyos. Pero Lincoln Nahuel también era astuto y conocía el valor de los planes. Por eso llamó a sus segundos y les ordenó: vayan a entrevistarse con el jefe de los enanos. Cúbranse con cueros de guanaco y de espuma. Píntense la cara del modo más horroroso y adórnense con las plumas de choique más largas y oscuras que tengan. Y sobre todo, ya saben, mirada severa y pocas palabras. Así los intimidaremos. Ya van a ver cuando comience la retirada. Ahí caeremos sobre ellos. Ni un solo enano contará el cuento. Los emisarios se fueron confiados, pero volvieron humillados y furiosos a rendir cuentas ante Lincoln Nahuel. Los enanos son gente de montaña y planean quedarse a vivir en el Amunkar. Ya estaban muy alto cuando los alcanzamos. Nos miraron impávidos. No conocen tu nombre y no tienen miedo de la ira de Dios. Les hablamos del terrible calor del cráter, de los rayos verdes que parten en pedazos las rocas, del torbellino de fuego que lame las laderas, pero se burlaron de nosotros. Son tan chiquitos como un anchimayén, pero hay que reconocerles que son valientes y tantos que cuando nos rodearon no veíamos nada más allá. Entonces, Lincoln Nahuel se dispuso para la guerra, impartió sus órdenes, revisó las armas y rodeando la montaña marchó al encuentro de los enemigos. La gente de Lincoln Nahuel trepaba la cuesta escudriñando la ladera y esperando la orden para atacar. Pero sorpresivamente los enanos se lanzaron desde arriba sobre ellos con una feroz granizada, hiriéndolos con miles de flechas y lanzas diminutas. Descenderse era difícil, y cada retroceso obligaba a nuevas y agotadoras subidas. Lincoln Nahuel alentaba a los suyos para alcanzar a los pigmeos, pero estos se protegían detrás de paredones y salientes, y desde allí empujaban nieve y piedras que caían en alud sobre el ejército invencible. Los enanos eran, efectivamente, muchos, y eso les permitió rodear a los mapuches. La tierra y la nieve se tiñían de sangre, y Lincoln Nahuel, enfurecido, pedía refuerzos con gritos desaforados. Montaña arriba, dejando atrás a Lincoln Nahuel, que animado los perseguía. Pero los guerreros de Lincoln eran gente de los valles y de las andanadas, y no podían competir con sus enemigos, que milagrosamente se perdieron de vista. La trampa estaba tendida. Los enanos salieron de sus escondites y los atraparon, uno por uno. Primero, a Lincoln Nahuel, que trepaba con la energía de un muchacho. Después a otros jefes, compañeros de tantas guerras. Y el cacique de los enanos dictó su sentencia. Todos los prisioneros mapuches deberían subir hasta la cumbre y desde allí serían precipitados. El último en caer sería Lincoln Nahuel, para que viera la muerte muchas veces antes de dar su último salto. Penosamente subí al tigre derrotado, pisando por primera vez las rocas de la cima, allí donde no existen ya sendas ni refugios, donde cada pisada quiebra ruidosamente los cristales de hielo y silban los cuatro vientos. Cuando el enano jefe dio la orden de detenerlos, ataron a los prisioneros de pies y manos y comenzó el castigo. Empujaron el primer mapuche al precipicio, erguido y rígido. Lincoln Nahuel miraba a la distancia, fijamente, sin mover un músculo, ese paisaje nuevo que no lo dejaba recordar, que aplacaba por primera vez su sangre huracanada. Y entonces se escuchó el primer estruendo, los estallidos interiores de la montaña de Dios. Las rocas volaron en mil pedazos, convertidas en proyectiles ígneos. Un viscoso lago de fuego arrastró a mapuches y enanos, que mezclaron sus gritos y quedaron confundidos en la misma ceniza. Y Dios dispuso que los dos jefes se sentaran frente a frente para que contemplaran juntos el horror provocado por la osadía de llevar la guerra a su montaña. para que el castigo fuera eterno, los convirtió en piedra, y desde ese entonces fueron cubiertos muchas veces por la lava ardiente o el hielo, condenados a escuchar el tronar intermitente de su furia. Por eso la gente del valle ya no conoce al cerro Amuncar, sino Tronador, y dicen los mapuches que los dos caciques esperan en vano el día en que Dios se duerma y puedan despertar ellos para vengar a sus pueblos. Historia de la montaña que truena. Julia Salzman.
Viento del sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia Argentina.
Locución, Graciela Huentenao. Producción general, Marcelo Miranda.